Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tenemos un tema tan bonito, tan interesante y tan susceptibles de caer en él. El tema dice espíritu de amargura. Es tan importante, hermanos, porque este es yo le llamaría un mal endémico. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, de una u otra forma, ha sido infectado por este mal, la amargura. Los sentimientos, hermanos, son los valores más profundos del corazón del hombre y del alma del hombre. A través de los sentimientos uno expresa lo que está muy dentro de él. Los sentimientos, yo le pondría este nombre fácil de interpretarlo, es el lenguaje visible del alma. Los sentimientos se expresan a través de conductas, actitudes, a través de la manera como yo me dirijo a una persona, a través de mis gestos. Yo estoy trasladando al exterior lo que internamente yo tengo dentro de mi corazón. Qué importante es para nosotros entonces el poder manejar y tener ese dominio. Y sobre todas las cosas, más que dominio, quizás, es mantener un corazón libre de toda contaminación espiritual. La contaminación de la amargura, hermanos, es algo tan común. Si alguien me agredió, si alguien me habló, si alguien me dijo algo que lastimó en mi orgullo, en mi ego, en mis sentimientos personales, muchas veces, hermanos, hay ese tipo de reacciones en nosotros, inconformidad, enojo, ira, amargura, porque generalmente la amargura se va acumulando dentro del corazón. Uno nunca debe de permitir, hermanos, que la amargura invada el corazón o llegue al corazón. Y si en algún momento usted siente que ese sentimiento, valga la redundancia, está lastimando su forma de ser, suplíquele a Dios con todo su corazón que Dios saque ese sentimiento de usted. Es un sentimiento diabólico, es un sentimiento satánico, es un sentimiento que condena. Óigame lo que le estoy diciendo, hermanos. La amargura es un sentimiento que condena. El corazón del creyente debe de estar libre de todo tipo de resentimiento o de amargura, porque eso estorba. La libertad estorba los sentimientos, estorba mi relación personal con Dios, estorba mi relación con la persona con quien yo tengo esa animadversión o ese conflicto. Los sentimientos entonces expresan lo que tenemos o lo que sentimos hacia una persona, son el lenguaje silencioso pero elocuente del alma. Los sentimientos pueden ser de diferente índole, tales como amor, alegría, gozo, aislamiento, enojo. También pueden haber tristeza, miedo, culpa, amargura, desesperanza, o sea, todo aquello que induce al hombre a una conducta determinada. Generalmente, cualquier conducta que usted tenga, si es tristeza, si es alegría, si es desesperanza, sus sentimientos están siendo afectados. Partiendo entonces de este principio o de esta introducción, yo quisiera, hermanos, con ayuda del Señor, poder tocar el tema específico, la amargura. Es un dolor, la amargura es un dolor, es una pena que llega a lo más profundo del ser humano. Y por cierto, por eso se le llama amargura, porque siempre deja un sabor amargo. Es un sabor no agradable. Cualquier sabor amargo es rechazado de inmediato. Cualquier cosa que nos hagan y deje en nosotros ese sentimiento de incomodidad, de inconformidad, ese sentimiento de amargura, porque es amargo. La Biblia habla de celos amargos. La palabra del Señor, hermanos, condena Esto ya lo vamos a leer. Las Sagradas Escrituras condena cualquier formación en nuestro corazón de sentimientos así, de sentimientos de amargura, sentimientos que afectan nuestro corazón. Pero bueno, dice, y hay algo más, ojalá fuera solo un sentir que ahí está y que no hay mayor problema. No, uno de los grandes problemas de la amargura, hermanos, es que me arrastra hacia una actitud de desamor, de indiferencia, de rechazo, de repudio contra aquella o aquellas personas con quienes yo pueda tener ese sentimiento almacenado en el corazón. Dice aquí en la carta literalmente, dice, es de sabor amargo y llega a arrasar con el sentimiento más sublime como es el amor. Cuando la amargura invade el corazón de alguien, arrasa con el sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es el amor. No pueden convivir el amor y la amargura. Imposible. Imposible. Y generalmente cuando hay amargura, se sobrepone al sentimiento del amor. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos eliminar de nuestro corazón ese resentimiento, esa amargura que hay contra aquella otra persona. Si Dios no obra, si el Espíritu Santo no obra en mi corazón, mi querido hermano, usted se va a morir con ese sentimiento de rechazo contra aquel hermano o hermana. Y dice, arrastra sentimientos tan sublimes como es el amor y la misericordia, como cuesta tener misericordia hacia una persona con quien uno tiene amarguras. Es un veneno que carcome el alma y no se sacia sino solo a través de la venganza. Oiga, qué cosa más terrible. La amargura no se sacia sino hasta que yo siento que tal vez a aquella persona le está yendo mal, le sucedió algo malo. Entonces como que hay un sentimiento de querer que le suceda algo malo para que yo pueda sentirme contento. Nunca deseemos mal para nadie. Nunca, hermanos. El que uno desee el mal de su prójimo, de su amigo, aún de su enemigo. Aún de su enemigo, hermanos. Si alguien desea algo malo contra su enemigo, ese sentimiento no es divino. Ese sentimiento es ponzoñoso, diabólico, satánico. El Señor Jesucristo dijo, oísteis que la ley dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo que si alguno te pega en una mejilla, ponele la otra. La doctrina de Cristo no es una doctrina de amargados y de resentidos. La doctrina de Cristo es una doctrina de amor, es una doctrina de misericordia, de perdón. Es una doctrina de tolerancia. Yo tengo que ser tolerante con el que me agrede. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que nunca debe de haber de parte mía una respuesta similar a la agresión que me hicieron. Si yo hago esto, entonces estoy actuando ojo por ojo y diente por diente. Pero la ley de Cristo, la ley del amor de Cristo, es totalmente contraria. Él dice, ama. Ama al que te ofende. Ora por el que te maldice. No pagues mal por mal. Vence el mal a través del bien. Entonces la amargura arrasa con el amor, arrasa con la misericordia. Es un veneno que carcome el alma y no se sacia, sino hasta que ve cumplirse una venganza. Ahora, leamos lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto a esto. Vayámonos allá al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y dice así, de esta forma, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Observe, hermano, aquí lo importante de este versículo. No es cualquier cosa. Y debemos de ponerle todo el sentido y toda la atención al contenido de este pequeño versículo con una trascendencia tremenda. Y dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. Óigame, ¿hasta dónde puede trascender la amargura? Puede estorbar que alguien alcance la gloria de Dios. O sea, la salvación. La salvación puede ser estorbada en tu vida, hermano, si tú dejas atesorar en tu corazón amarguras. Uno debe de liberarse de todo sentimiento de amargura, de todo sentimiento de desprecio. En el corazón del cristiano no debe de haber cabida para ningún resentimiento ni ninguna amargura, porque esto te puede impedir alcanzar la gracia de Dios. Al brotar una raíz de amargura, estorba, y ojalá fuera solo eso, no, es un mal contaminante, porque yo tengo mis padres, tengo mis hermanos, tengo mi esposa, tengo mis hijos, y si yo la tengo contra alguien, entonces yo vengo y le comento a ellos lo que esta persona me hizo a mí, y entonces ya viene toda la familia y se vuelve todo un núcleo, una verdadera unidad familiar. Ya aquella amargura que hay en el corazón fue contaminante y contamina a toda aquella célula familiar. Y entonces la amargura ya se trasladó. El agredido fuiste tú, pero tú lo trasladaste a tu familia. Y entonces ya la amargura ya no solo está en tu corazón, sino que la amargura ahora ha contagiado, ha contaminado tu círculo más íntimo. Y lo que estás logrando con esto es ni más ni menos que la salvación sea estorbada en ya no solo en tu vida, sino en el núcleo más íntimo, que es tu familia, que pueden ser tus amigos, que puede ser aquel círculo social que me rodea y que me aprecia, y que en lugar de estar yo induciéndolos hacia valores espirituales que deben de glorificar a Dios y deben de dar un valor espiritual hermoso de misericordia, de paz, de gozo, de perdón, estoy yo induciéndolos hacia un espíritu de venganza, de odio, de resentimiento, y eso ya no proviene de Dios. Eso ya no proviene de Dios. Oiga, ¿hasta dónde puede trascender, hermanos? ¿Hasta dónde trasciende la contaminación espiritual cuando alguien ha sido contaminado por esos sentimientos de amargura que rechaza y que bloquea su relación con alguien o con algunos? A nivel de pueblos, existen muchas veces resentimientos familiares, que la familia fulana de tal no se lleva con la familia fulana de tal. Ya no se habla de individuos, se habla de familia, y eso se va dando de generación en generación como una herencia de maldición. Debe alguien que se puede levantar para poder promover el perdón. Debe de haber alguien que se debe de levantar en cualquiera de estas dos familias, o las dos familias, alguien que esté dispuesto a decir, vamos a apagar este fuego, vamos a arrancar esta mala hierba, esta hierba de amargura, y la vamos a destruir para que haya una verdadera paz. Cristo vino a reconciliar el hombre con Dios. Imagínense, hermano, Cristo vino a reconciliar. El papel nuestro como cristiano debe de ser un papel de reconciliación y no un papel de oposición, de resistencia y de conflicto. Hay muchísimos problemas en el mundo a raíz de resentimientos, de amarguras, de discrepancias, de inconformidades. Hay muchísimos problemas en el mundo, muchísimos problemas entre los pueblos, muchísimos problemas, aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Tristemente debo de reconocer que pueden haber pequeños núcleos que no se llevan bien el uno con el otro. Ojo, esto puede estorbar tu salvación. Esto puede estorbar la gracia de Dios en tu vida. Hay que sacar ese veneno diabólico. Hay que sacar ese veneno satánico. Eso no proviene de Dios. Definitivamente no proviene de Dios. El que sufre este mal diabólico generalmente es una persona amargada. O tal vez con otro se muestra así muy alegre, muy contento, pero solo ve a la persona con quien tiene conflicto y ya se le echó a perder el día. O sencillamente se siente incómodo y no es capaz de poder llevar una relación de armonía, una relación de paz. Entonces es un mal de veras perverso, malo, porque hay son personas, normalmente el que tiene este tipo de sentimientos son personas amargados, negativos, vengativos, y lo peor del caso es que produce frutos amargos y anda contaminando con su hiel por todos lados. Y esto, obviamente, a mayor intensidad de amargura, menor probabilidad de perdón. Entre más yo cargo mi corazón con resentimiento y amargura, más alejo la probabilidad de un perdón, pero un perdón bíblico, no un perdón humano. Algunas veces, hermanos, hay personas que solo se disculpan. Así dice, discúlpame pues, está bien, discúlpame. No, hombre, no es una disculpa, es un perdón. Y hay otros que aducen haber perdonado, pero no olvidan. Entonces, no han hecho nada. El perdón debe llevar una fase de un verdadero, ¿qué? Liberación mental, emocional, espiritual, de aquellas razones por las cuales un día se produjo la amargura. Pero bueno, ojalá cada uno de nosotros, hermanos, pudiera experimentar ese precioso don del amor que perdona. Y que fuéramos capaces de poder mantener alejados de nuestro corazón el odio y la amargura. Porque la verdad es que el ejemplo que Cristo nos dio es maravilloso. El Señor Jesucristo fue agredido, insultado, recibió esputos, golpes, le arrancaron su barba, su pelo, le clavaron una corona de espinas, lo ofendían, lo maldecían. ¿Qué no hicieron con él? Y sin embargo, Cristo nunca guardó un tan solo miligramo, digámoslo así, si es que se pudiera pesar o medir, de amargura contra sus verdugos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo predominó en su corazón el amor y la misericordia, y fue capaz de perdonar, estando suspendido en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora alguien me dirá, pero es que hermano, mire, este hermano sí sabe lo que hace. Bueno, pues no importa. No importa. ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesucristo que debemos de perdonar al que nos ofende? 70 veces 7. En palabras muy nuestras, sería siempre, hermano. Si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, 7 veces al día hay que perdonarlo. Porque el perdón es el antídoto contra la amargura. Óyeme bien. El perdón es el antídoto contra la amargura. El que no perdona, entonces, hermano, no puede borrar la amargura de su corazón. Además de estos problemas espirituales, la amargura produce problemas físicos. Y hablando en términos físicos, hermano, una persona amargada es una persona que toda la vida está enferma. Sí, pasa muy estresada, Cuando alguien tiene esos ataques de odio y de amargura, hermano, le altera su metabolismo, le altera su sueño, le altera su condición anímica. Bueno, es una persona que comienza a padecer de un montón de enfermedades. Hay personas que, ¡ah, hombre! Pobrecitas, a mí me dan tristeza, me dan lástima, porque viven hundidas en un mundo de amarguras y de resentimientos. ¡No, hombre! Hermano, no hay que ser así, hombre. Hay que aprender a perdonar, hay que sacudirse toda esa basura que quiere. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. Dice, como dice el pasaje, mirad bien. Como quien dice, estén atentos a ustedes mismos. Mirad bien. ¿Y qué dice? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, pongan atención. Pónganle sentido, no dejen que nada contamine tu corazón. Pero las personas, hermanos, que sufren mucho de este tipo de males son enfermos. Y lo primero que se les pica es el hígado. Sí, así como me oye. Son personas enfermas y su rostro muchas veces refleja las amarguras que tiene dentro. No, hermano. Hay personas que llegan a su vejez, o tal vez ni tan viejos, hermano, pero son personas poco amigables, poco comunicativas. Se les nota como que siempre andan de mal humor. No, hermano, supliquémosle a Dios. Tener un espíritu apacible, afable. Un espíritu que invite a los demás a acercarse. Hermanos, que nosotros seamos amigables. Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos inspirar confianza para que los hermanos se acerquen a uno, o cuando uno se acerque a ellos, que no huyan, sino que abran su corazón. ¡Qué cosa más linda, hermanos! Pedirle al Señor ese espíritu de Cristo. El Señor Jesucristo, hermanos, era tan atractivo en ese sentido, espiritualmente hablando, que se acercaban a Él niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ancianos, ancianas. O sea, el Señor Jesucristo era alguien que tenía un carácter muy agradable, no cabe duda. No era amargado. No guardaba en su corazón la hiel, no, la sacudía, la echaba fuera. Porque esa no proviene de Dios, sino proviene del diablo. Hay un proverbio muy antiguo que decía, un proverbio griego, y que dice una gran verdad. Dice este proverbio griego, cuerpo sano con mente sana. Y así es. Si tu corazón está libre de todas esas malicias y de todas esas infecciones que invaden tus sentimientos y te altera tu estado anímico, pues mi querido hermano, ¿cómo vas a tener un cuerpo sano si tenés una mente enferma? Pero cuerpo sano con mente sana. Ahora traduzcámoslo espiritualmente. Mi querido hermano, si usted es una persona llena de la gracia de Dios, si usted es una persona llena de la unción del Espíritu Santo, pues hermano, yo le puedo asegurar que usted será una persona llena de alegría y de salud. Usted es de donde aquellas personas que buscan la paz. Y que buscan la paz. Y yo le voy a decir, ¿sabe usted cuál es el camino de la paz? El camino de la paz es el perdón. No mantenga con nadie cuentas pendientes. Hermanos, el camino de la paz es el perdón. Por eso dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de esforzarnos por seguir la paz con todos. Ahora, hablando en términos espirituales, además de que estorbe la amargura, la probabilidad de su salvación, también sucede un fenómeno espiritual. Pensemos que usted es una persona entregada, amorosa, pero de repente tuvo una experiencia que lo lastimó. Leamos lo que dice allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y dice así este pasaje: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros dejamos, hermanos, que la amargura arrastre nuestro corazón, estamos contristando el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ahora alguien me preguntará: hermano Saúl, ¿pero por qué? ¿Y por qué dice usted que el Espíritu Santo se contrista? Porque la amargura no tiene nada que ver con Dios. La amargura no tiene que ver absolutamente nada con Cristo. La amargura no proviene de Dios. Dios no es un ser amargado, ni resentido. No. Para nada. Entonces, cuando usted actúa con amargura, usted está actuando diametralmente opuesto al sentimiento de Dios. Diametralmente opuesto. Por eso contrista el Espíritu Santo. Cuando hay alguna raíz de amargura, revise su corazón. Si hay alguna raíz de amargura contra alguien, contra algo, hermano, pídale a Dios libertad sobre eso, porque la verdad es que no nos conviene. No nos conviene. El Señor Jesucristo nunca deseó ningún mal para sus verdugos. Todo lo contrario, oró por ellos. Padre, perdónalos. Oiga, hermanos, yo le decía, el antídoto contra la amargura es el perdón. Cristo tenía todo el derecho de haber tenido un resentimiento, una amargura, hermanos, contra todos aquellos que lo trataron de la forma más vil. De la forma más vil. Imagínense, hermanos, que el Señor Jesucristo fue abandonado por sus discípulos. Lo dejaron solito. Cuando estaba siendo juzgado por Pilatos, lo dejaron solo, así como me oye. Y sin embargo, en él no hubo resentimiento, no hubo amargura. No, hermano. El Señor Jesús, en su corazón, nunca deseó ningún mal para aquellos sus discípulos, ni para nadie. Entonces uno, hermano, no debe de desear el mal para nadie, pero ni aún para sus enemigos, sino hay que orar por ellos y así cumplir el mandamiento de Cristo Jesús, que dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Ve usted algún vestigio de una incitación hacia el mal aquí? ¿No? Todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. Hay que perdonar, hay que amar. En lugar de maldecir, hay que bendecir. Hay que orar por aquellos que hablan mal de nosotros. Eso, hermanos, demuestra que no tenemos raíces de amargura. Este es el verdadero espíritu de la Iglesia de Jesucristo. Este es el Evangelio del Señor Jesús. Esto es lo que Jesucristo nos vino a enseñar. No ojo por ojo, no, sino una mejilla y hay que poner la otra. Es de amar al enemigo, es de orar por los que me maldicen, es de suplicar al Señor e interceder por los que me calumnian. Y hermanos, hay algunas personas que podrían estar pidiendo que uno quizás actúe o que actuemos al estilo antiguo, donde predominaba aquellas decisiones radicales, y muchas de ellas, hermanos, debo de aceptarlo y reconocerlo, destruyeron hogares, destruyeron familias, afectaron profundamente el corazón de muchos. Hermanos, no queremos regresar a ese pasado. Vamos a seguir predicando esta palabra con celo. Vamos a seguir predicando este evangelio con celo, con mucho temor en nuestro corazón. Y vamos a seguir juzgando el pecado, porque esta carta en ningún momento está como quien dice, dándole cabida y libertad al pecado. No, hermano. Vamos a seguir juzgando el pecado. Y el pecado se va a juzgar, pero ya no al estilo antiguo. Sino queremos hacerlo en el amor y en la misericordia de Dios. Aplicando la justicia, aplicando la corrección en el momento preciso y como Dios nos guíe. Hermano, debemos aprender a ser una verdadera comunidad espiritual. No vamos a satisfacer caprichos personales, sino vamos a pedir la oración y vamos a suplicar a través de la oración que nuestras decisiones sean las decisiones más prudentes, adecuadas, precisas, conforme a la voluntad de Dios. Dios no corrige para destruir nunca. Por muy severo que haya sido el castigo que Dios aplique contra alguien, decía el salmista David, me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Jamás habrá el deseo de destruir el corazón de nadie, sino el ánimo de poder ver un cambio espiritual, de poder apreciar que aquel trabajo espiritual que se hace está produciendo frutos que glorifiquen a Dios. Hermano, debemos nosotros de pedirle al Señor que se quite de nuestro corazón ese sentimiento revanchista y vengador. Hay un pasaje muy bonito que quiero que lo leamos, y está justamente en Efesios capítulo 4, versículo 31. Al capítulo 5, verso 1, y dice así, oiga cómo lo dice el consejo de Dios para la iglesia, hermanos, para cada uno de nosotros, esta comunidad cristiana, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia, que son equivalentes a decir insultos, y toda clase de malicia o maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Está claro el contenido de este versículo? No hay en él el ánimo de una venganza. No hay en él el deseo de una destrucción. Sino es más, el Señor pone como ejemplo la enorme gracia que él ha tenido para con nosotros. Cómo Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Cómo el Señor nos perdonó a través de su sangre bendita. Y en lugar de, teníamos todo el derecho de morir condenados por el pecado, Él quiso morir por mí. Ese es amor. Y lo más tremendo es, ¿qué fue lo que hizo el hombre con aquel mártir que venía a dar su vida? Lo odiaron. Lo aborrecieron, lo mataron y lo desecharon. Gracias a Dios que un día precioso yo entendí este mensaje y decidí entregarle mi corazón al Señor y le he suplicado tanto a Dios que predomine en nuestro corazón aquel principio bíblico que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. No estamos tolerando el pecado, pero no estamos con el deseo de destruir al pecador. No estamos con el ánimo de destruir a nadie, sino todo lo contrario, de dar la oportunidad de que la obra de Dios se pueda hacer en la vida de cada uno de aquellos que por algún motivo, circunstancia, pudieron haber fallado en algo. Repito este pasaje porque es hermoso, muy precioso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, que es equivalente a decir insultos. En lugar de estos sentimientos diabólicos, satánicos, perversos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Le decía y lo vuelvo a repetir, el perdón es el antídoto contra la amargura. El que logra perdonar, eliminó la amargura de su corazón. Y dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Mi amado hermano, a esto hemos sido llamados. Este es el Evangelio de Cristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo suyo, como aquel pueblo que revela a la humanidad el sentimiento de Dios. Como aquel pueblo, hermanos, que está con todo el deseo de que demostremos al mundo que Dios vive en nosotros. Tengamos mucho cuidado que la amargura no convierta tu lengua en un instrumento del mal, porque ella misma puede ser inflamada por las llamas del infierno. ¿Sabes lo que dice en Romanos? Dice en Romanos un pasaje tan tremendo, citando un pasaje del Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo lo cita, Romanos 3, y dice, sepulcro abierto es su garganta por las mismas llamas del infierno. Perdón, sepulcro abierto es su garganta. Sale podredumbre. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermano, no permitas esto. No dejes que tu corazón se amargue. No dejes que tu alma se amargue. No. Deja que el gozo y la alegría que produce el perdón, deja que la paz de Cristo reine en tu corazón. Saca esa basura que está enfermando tu corazón y tus intenciones, y permite que la dulzura de la paz, la dulzura del perdón, predomine en tu alma. ¿Cómo deseo que este mensaje llegue a tu corazón? ¿Cómo deseo con toda mi alma que tú puedas alcanzar esa condición tan especial? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que esforcémonos por llevar un evangelio de paz y seamos temerosos de Dios y no permitas que la amargura arruine tu existencia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo, esa paz que perdona, esa paz que es un producto del perdón, llene el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones. Buena noche y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.